Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación.
Existen muchos beneficios que el diseño centrado en las personas puede traer para proyectos, clientes, servicios y empresas. Everest desarrolló un marco de diseño de productos y servicios que valoriza el enfoque en el cliente, la colaboración y el uso de artefactos conocidos por desarrolladores, diseñadores y otros profesionales. Quien lo responde es María Fernanda Zita, Head del Centro de Excelencia de Agilidad en Argentina. Y la pregunta que inicia este podcast es: ¿cuál es la metodología del Design Thinking? ¿Cómo podemos conceptuarla?
La metodología de Design Thinking está orientada a generar ideas innovadoras, ¿no? Su enfoque se orienta hacia resolver problemas con soluciones innovadoras y creativas. Lo que hace la metodología de Design Thinking es poner en el centro a las personas dentro de su proceso, justamente para entender cuáles son sus necesidades y sus problemas y a partir de eso generar un proceso de ideación para resolver los problemas, pero de forma innovadora y creativa. El marco de trabajo es un marco de trabajo de 5 fases. Pone a las personas en el centro de este proceso y ayuda a conocerlas profundamente. Ayuda a entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas y cómo resuelven esos problemas. Y en este proceso de conocimiento, ideamos y tratamos de experimentar esas soluciones con los clientes. Podemos detectar rápidamente si nuestra solución encaja con el problema que hemos detectado. Entonces, lo que busca Design Thinking en este proceso de 5 fases es poder rápidamente identificar si la solución propuesta realmente resuelve la solución y si encontramos errores durante este proceso, podemos iterar. ¿Por qué? Porque esta es una metodología que no es lineal, sino iterativa. Es decir, que si en alguna de las 5 fases de la metodología de Design Thinking nos encontramos con algún error, ya sea en la parte de apertura, descubrimiento o en la parte de definición, podemos volver a cualquiera de esas etapas, volver a identificar una nueva solución, volver a prototipar, volver a testear y a identificar si hay una mejora, definir y volver a experimentar, y en el caso de encontrar más errores, volvemos otra vez a identificar cuál es la fase a la que necesitamos volver, iteramos, tomamos decisiones, proponemos una nueva solución y mejoramos para volver a experimentar con los clientes. Al trabajar desde un inicio con las personas, podemos rápidamente entender si lo que proponemos realmente está resolviendo el problema.
Product Discovery, Design Thinking y los marcos de trabajo ágiles, ¿son excluyentes? ¿Son los enfoques compatibles los unos con los otros? ¿Cómo se diferencia DT de otros enfoques ágiles?
Para poner en contexto, Product Discovery y Design Thinking son 2 enfoques metodológicos que nos ayudan a descubrir el qué necesitamos construir. Es decir, necesitamos identificar cuáles son esos problemas que tienen las personas, identificar cómo ellos se encuentran con esos problemas y cómo los resuelven. Y a partir de tener un profundo entendimiento de las necesidades de las personas, nosotros podemos decir el qué. Dentro de la metodología de Design Thinking, tenemos una fase de empatizar, una fase de definir y una fase de idear. Esas son las primeras 3 fases. En ese proceso de divergencia y de convergencia, nosotros definimos el qué. Es decir, el qué necesitamos construir y el qué necesitamos desarrollar. Y con las metodologías ágiles podemos definir cómo lo construimos, cómo es el proceso ágil de desarrollo de una solución. Justamente esto nos quiere decir que no son excluyentes, sino que con Design Thinking y con Product Discovery podemos definir el qué y con las metodologías ágiles podemos definir el cómo lo resolvemos, el cómo lo desarrollamos.
¿Cuáles son los principales desafíos en la aplicación de Design Thinking?
Los principales desafíos es poder empatizar realmente con las personas, porque eso lleva a que tengamos que prepararnos en este proceso de empatizar. Y eso significa que necesitamos dejar de lado nuestros preconceptos, tenemos que abandonar los prejuicios, tenemos que dejar de lado la idea de que nosotros sabemos lo que los clientes necesitan. Tenemos que ir realmente a ponernos en los zapatos de los clientes, a entender por lo que están pasando. Si nosotros no podemos hacer eso y vamos con una idea, el proceso de empatía no va a ser exitoso. Si nosotros creemos que ya sabemos lo que el cliente nos va a decir, si nosotros ya decimos que ya sabemos qué necesita el cliente, porque como hace muchos años que estamos dentro del mercado o porque hace muchos años que trabajamos en la misma empresa, entonces creemos que podemos identificar de manera anticipada cuáles son sus necesidades, ahí nos encontramos con un problema, porque vamos a definir una solución en base a nuestra idea y no en base a las necesidades reales de las personas. Entonces, el gran desafío que tiene el uso de Design Thinking es poder dejar todas nuestras suposiciones de lado y todos nuestros prejuicios. Y el papel de liderazgo tiene que ver con cómo las personas que facilitan y lideran estos procesos de Design Thinking abren la posibilidad de que todas las personas puedan participar en un proceso de ideación, ¿sí? Todas las personas que tengan capacidades distintas, es decir, que sean de especialidades distintas, que haya diversidad, eso genera que podamos tener soluciones innovadoras. La diversidad es muy importante y no podemos acotar que solamente hay personas creativas y no creativas. Tenemos que fomentar el aprendizaje como líderes, tenemos que fomentar que las personas puedan hablar sin sentirse que están siendo señaladas, que en el proceso de Design Thinking puedan experimentar y se puedan equivocar y que el error no sea señalado, sino que al contrario, celebramos que nos podemos equivocar y que podemos aprender de esos errores, capitalizarlos, tomar decisiones y mejorar. Eso es lo que hace un líder que está al servicio de crear a partir de entender a las personas. Así como decimos que tenemos que entender a los clientes, de caras adentro tenemos que ser coherentes con lo que decimos y tenemos que también entender a nuestros colaboradores que están trabajando en este proceso de discovery o de design thinking.
¿Cómo es posible probar las ideas e hipótesis generadas a partir de Design Thinking en tiempos de pandemia? ¿Cómo obtener comentarios y feedbacks en tiempos como este?
Todo lo que fue la pandemia aceleró mucho todo lo relacionado a la transformación digital, con lo cual apenas nos lanzamos a la pandemia, tal vez no teníamos las herramientas necesarias para poder resolver esta situación. Fue como evolucionando y nos encontramos con Zoom, con Teams, con Meet, entre otras, para poder, por ejemplo, generar entrevistas en profundidad y poder hablar con nuestros clientes. Hacer dinámicas de trabajo a través de, por ejemplo, Mural, Miro y Mentimeter, donde podemos usar un Menti para entender cuáles son las ideas, las necesidades de las personas. Podemos hacer entrevistas en profundidad tranquilamente y poder tomar información que para nosotros es muy valiosa de nuestros clientes y eso volcarlo a nuestro proceso de aprendizaje. Todo lo que los clientes nos puedan decir para nosotros como empresa es oro, porque a partir de eso podemos tomar decisiones y podemos crear soluciones que realmente generan valor para nuestros clientes. Tenemos que pensar que tenemos que construir no la solución de forma correcta, sino que tenemos que construir el producto y el servicio correcto para que encaje con esa necesidad que identificamos. Así que realmente a través de todo lo que pasó con la pandemia y todas las herramientas digitales, facilitó mucho la posibilidad de comunicarnos con los clientes y recibir feedback. De esa manera podemos, por ejemplo, a través de Mural o de Miro, hacer no solamente dinámicas, sino que también podemos usarlo para prototipar y a partir de esos prototipos entender si los clientes lo entienden, si son fáciles, si su usabilidad es buena, si cuando se lo mostramos realmente saben si una aplicación tiene sentido para la necesidad que tienen. Y en ese mismo momento ellos pueden también trabajar a través de esas soluciones y darnos feedback a nosotros a través de post-it digitales, por ejemplo. Se facilitó la cercanía con los clientes. Obviamente que no todo se puede hacer 100% digital, porque muchas de las cosas que tiene que ver tal vez con la observación encubierta, tal vez en este caso se dificultó ir a un lugar de trabajo, observar dinámicas y comportamientos en la vida real. Pero todo el resto se pudo dinamizar a través de plataformas digitales.
Tenemos la convicción de que es indispensable diseñar productos y servicios identificando las necesidades antes de pensar en ideas de solución. ¿Cómo proceder en este sentido?
Justamente Product Discovery como disciplina viene a romper con la inercia que teníamos de pensar primero en ideas y después crear soluciones. ¿Qué pasaba? Nosotros recibimos ideas de todos lados. Por ejemplo, del top management, de colaboradores, de colegas, de lo que hace la competencia. Estamos mirando si la competencia crece o qué productos y servicios tiene la competencia y empezamos a idear. Nos encontramos con que después las soluciones que se idearon no resuelven ningún tipo de problema ni solución. Y eso hace que tengamos productos en el mercado que nadie usa, con lo cual Product Discovery lo que viene a decirnos es que tenemos que cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a definir nuestras soluciones. En vez de pensar en ideas, tenemos que pensar en las necesidades y en los problemas de los clientes y después generar las ideas. Nuestra fuente de inspiración tienen que ser las personas y una profunda comprensión de cuáles son sus necesidades. La primera fase del proceso de Design Thinking es la empatía. Y justamente lo que necesitamos es ponernos en los zapatos del otro. Si no podemos hacer ese proceso, si no podemos sumergirnos en lo que le pasa a las personas y entender cuáles son, qué los motiva, por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen, si no podemos ponernos en ese lugar y ver cómo esos problemas con los que se encuentran en el día a día, cómo los enfrentan y cómo los resuelven, si no podemos ponernos en ese modo, como digo yo, es muy difícil que después podamos generar realmente soluciones que resuelvan esos problemas. Recién ahí nosotros vamos a poder identificar realmente cuál es el problema real, porque también pasa eso, que no muchas veces lo que dicen es realmente lo que sienten. Entonces hay que hacer una profundización con diferentes técnicas que tiene la empatía, entrevistas en profundidad, pero también está la inmersión cognitiva que hace que la gente pueda hacer un proceso, un viaje, que nos podamos poner en ese lugar como empresa, nos podamos hacer ese camino por el que transita el cliente y entender en cada una de las fases cuáles son los puntos de contacto que tiene con nosotros y cuáles son esos dolores. Y a partir de entender esos dolores podemos generar aliviadores de ese dolor. Y esas son las soluciones sobre las que nosotros tenemos que empezar el proceso de ideación, que es nuestro reto creativo, y a partir de ahí prototipar y después testear con los clientes.
¿Cuáles son todas las etapas del proceso de Design Thinking y qué tipo de profesionales están involucrados?
El proceso de Design Thinking tiene 5 fases. Son fases, como decía, que si bien tienen como primera fase la empatía, no es un proceso lineal, sino iterativo, con lo cual se puede llegar a pasar que puedas empezar por alguna otra de las fases, pero la realidad es que se guía a que se inicie el proceso a través de la empatía, porque a partir de ahí podemos obtener información valiosa. Las 5 fases son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y esto se puede hacer de manera iterativa. Estamos siempre en un continuo discovery. Estamos todo el tiempo tratando de entender al cliente, porque una vez que nosotros podemos hacer esto y poner al cliente en el centro, podemos tenerle un ritmo y seguirle el ritmo al cliente y podemos adaptarnos a sus necesidades. Tenemos que estar continuamente mirando a nuestros clientes. Una de las cosas que siempre me gusta decir que como empresa, pero también como líderes en este, si querés, diseño de soluciones, hay una importante que tiene que ver con el proceso de ideación. Y para que la ideación sea exitosa, nosotros tenemos que, como líderes, generar un espacio de seguridad para que las personas puedan sentirse parte, para que las personas puedan hablar sin sentirse que lo que van a decir puede ser señalado como un error. Y la verdad que tenemos que estar abiertos al fracaso y a la experimentación. Ese espacio seguro lo tenemos que generar nosotros como líderes. Es un espacio donde todos pueden aportar, todo es valioso. Una idea no es mejor que otra, sino que una idea construye sobre otra idea hasta llegar a la idea final, que con esa idea nosotros después vamos a generar el proceso de desarrollo del prototipo y la forma de testear. Pero es muy importante que podamos dejar que las personas puedan aprender del fracaso, que el fracaso no es definitivo, que cambiar de rumbo está permitido, que el error está permitido y es parte del proceso de aprendizaje y es un tema de mindset. Todos como empresas y como líderes tenemos que estar abiertos al fracaso.
Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.